todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, también en festivo, también en 1 de mayo, Día del Trabajador, que por supuesto os felicitamos a todos, porque entiendo que todos los que estáis ahí al otro lado, seguro que sois trabajadores, seguro que pertenecéis hasta el fin y al cabo a esta clase que nos queda tanto por seguir reivindicando y luchando. Esto en principio es un día de lucha. Solo que, bueno, se transforman luego con el tiempo las cosas y se llevan hacia otro escenario. Pero bueno, en cualquier caso, que lo estés llevando bien, que lo estés disfrutando. Y espero que estés cómodo o cómoda al otro lado de la escucha, sea cual sea tu ubicación actual. Y en definitiva, allá donde hayas podido, donde hayas querido pasar este día, si es que nos escuchas en directo. Por supuesto, a los que nos escucháis en diferido a través del podcast, pues entiendo que lo habréis descargado y de la manera que os apetezca, y en el momento que mejor os venga estaréis escuchando este programa, que también se agradece de corazón. En el día de hoy estaremos charlando, una entrevista que ya está grabada, de hecho, con unos fantásticos chilenos llamados Iceless, que a mí me han impresionado muchísimo. 15 años de trayectoria para ellos, con 4 discos y un EP, que es lo último que han editado, de título Live from Studio del Sur. Sobre ello versaremos con la banda chilena. Insisto, una entrevista ya recogida, ya registrada a través de Skype, una herramienta que no suelo utilizar demasiado, pero en ocasiones excepcionales como esta, cuando un grupo del otro lado del charco me cautiva de esta manera, así que entiendo que merece la pena hacerlo, y de ello hemos tirado para poder traer hasta ti esas palabras de Iceless. Y también te contaremos lo vivido en el concierto de Fede Ratas el pasado sábado en el Satélite T de Bilbao. Estuvieron visitando la capital vizcaína los históricos, porque son 25 años prácticamente de trayectoria para ellos, Fede Ratas, y te lo estaremos contando brevemente en crónica, que si te apetece puedes leer ya a través de nuestra página web, está ya subida en lamiradanegra.es. Y arrancamos, después de darte los agradecimientos, por si no ha quedado claro, agradezco enormemente que llegues hasta un programa como el nuestro, pues arrancamos con lo nuevo de Brainstorm, que además estarán actuando próximamente por nuestros escenarios. Se anuncia gira de los alemanes, la banda liderada por Andy B. Frank, que estará el próximo mes de noviembre en los siguientes lugares en la península: 21 de noviembre, Sala Silicona Madrid; 22 de noviembre en el Auto and Life Fest en la Sala Master de Vigo; el 23 de noviembre en el November Metal Fest de la Urban Rock Concept en Gasteiz; y el 24 de noviembre en el Auditorio Interpeñas. Recomendable esa gira, y ya que hasta ahora creo que no lo habíamos puesto, pues vamos a presentaros ese nuevo trabajo de los alemanes, que lleva por título Midnight Ghost y que se editó hace ya algunos meses. Será con el disco con el que vengan bajo el brazo a esas fechas que te hemos comentado para el mes de noviembre. Brainstorm, abriendo hoy la mirada negra.
Wings, they will descend. Need
fantástica La Fortaleza, que sigue transmitiendo una banda con tantos años de trayectoria, que debutaron discográficamente allá por finales de los 90 y que pillaron de lleno esa ola, ese resurgir del heavy metal, aunque no fue un grupo que entró de forma definitiva a lo más alto, vamos a decir, de los grupos reconocidos a nivel mundial dentro de ese resurgir del heavy metal. Les costó tal vez un poquito más, pero son ya bastantes los trabajos editados, son ya un buen puñado de discos, y el último de ellos, este Midnight Ghost, que estarán presentando los próximos días 21 de noviembre Madrid, 22 de noviembre Vigo, 23 de noviembre Gasteiz y 24 de noviembre Zaragoza. Suena otro tema más de este Midnight Ghost. Seguimos disfrutando de la música de Brainstorm.
Yeah!
Espero que os haya parecido una maravilla esto que escucháis, porque es lo que es, una auténtica maravilla. Winter Ethereal es el nuevo trabajo de Arc Mateos, este proyecto de un dúo vinculado a Fate's Warning, porque no en vano Jim Mateos sigue siendo el actual guitarrista de Fate's Warning, y John Arc fue uno de los miembros fundadores, vocalista de la banda, y aquí se conservan ambos en un gran momento de forma, a tenor de lo que podemos apreciar a nivel sonoro dentro de esta obra que aparece bajo ese nombre de Arc barra Mateos, es decir, un proyecto en el cual se hace referencia a los dos músicos, y para el cual también se han contado con actuales y anteriores bajistas y baterías de los propios Fate's Warning, como Joey Vera, Bobby Jasonbeck, Joey DeBase o Mark Thunder, además de otros músicos destacados como el legendario Steve DiGiorgio, de gente como Dead Testament, entre otras bandas, Sin Balón, el conocido baterista Thomas Lang. Todos ellos han dado pie a esta obra que nos dicen que no es que sea conceptual, pero parece ser que bueno, le puedes sacar jugo si haces un poco de... Si te introduces un poco, vaya, en los textos que nos presenta la banda, que nos dice el propio vocalista John Arc, que él lo que hace es responder con letras a la música que le hace llegar el propio Jim Mateos. Me parece una auténtica obra de arte, ¿eh? Este Winter Ethereal, Arc Mateos, con esa denominación, que han sonado con este Straight and Narrow, y vamos a pinchar con otro tema más, porque yo creo que la buena música, cuando nos llegan buenos lanzamientos, que con tan solo pinchar un tema, pues parece que nos quedamos un poquito cortos. Creo que está bien que profundicemos un poco más en ello, sobre todo hoy que es festivo, ¿no? Vamos a tomárnoslo con un poquito más de relax. Y pinchamos otro tema de este gran proyecto, como digo, vinculado a miembros y exmiembros de Fate's Warning, y que a los amantes del rock progresivo, del metal progresivo con melodía, creo que puede encandilar.
She turns and looks.
pues habéis tenido este gran proyecto Arc Mateos, gente que está o que ha estado en Fitz Warning, grandísimo grupo de progresivo, y aquí pues hay cierta esencia de aquello, también como es lógico, con algo de personalidad de un proyecto que no deja de ser un proyecto aparte. Es el segundo disco, editaron uno en 2011, creo que fue, editaron un trabajo previo y ahora nos presentaban este nuevo trabajo discográfico que, como bien te he dicho, por si no te has quedado con ello, te lo repito, lleva por título lo que es el trabajo Winter Ethereal, y a mi modo de ver, pues tiene joyas como los dos temas que hemos pinchado ahora mismo. No nos desligamos del todo del nombre de Fitz Warning, porque también uno de sus ex músicos, en este caso uno de sus ex baterías, que además le hemos mencionado anteriormente porque ha participado en ese proyecto que acabamos de pinchar, pues es Mark Zonder. Y aquí tiene también su proyecto compartido, en este caso con Gary Werkamp. Y el nombre del proyecto es Zonder Werkamp. Es decir, también haciendo alusión a los dos apellidos de tanto el batería como del multiinstrumentista Gary Werkamp. Presentan un nuevo trabajo discográfico que lleva por título It Is Real. Es su debut de un grupo que se ha venido gestando en los últimos años, un proyecto que se ha venido gestando en los últimos años, y donde creo que también los seguidores de los propios Fitz Warning o del rock progresivo en general pueden encontrar cosas pues muy interesantes, como es el caso del tema que pinchamos, Two Years. Esto es lo nuevo de Zonder Werkamp.
Searching, you search, we begin the dream.
Mark Thunder y Gary Wercam juntos en este proyecto. Thunder Wercam, It Is Real es el título de su debut discográfico, donde se encuentran piezas como esta. Ya sabéis, Mark Thunder, pues miembro de Fate Warning, también de Warlord, y Gary Wercam, fundamentalmente conocido por Shadow Gallery, y también colaborador del proyecto Star One de Arjen Lucassen. Yo creo que bueno, muy muy buena obra, muy buena pieza la que hemos escuchado, buen tema sin ninguna duda. Un trabajo que ya sonó en pasadas ediciones del programa es el nuevo de The Neil Morse Band, la banda del fantástico vocalista que ha estado y sigue inmerso en una y mil batallas, siempre a mi modo de ver con un resultado brillante. Tendrá cada uno su trabajo favorito o su proyecto favorito, pero es difícil que Neil Morse nos falle a la hora de ofrecernos un disco de calidad. The Great Adventure es sin duda otro trabajo que vuelve a estar entre las joyas dentro del rock progresivo editadas en los últimos años. Tal vez no llegue al nivel de The Similitude of a Dream, por lo menos bajo mi punto de vista, que nos dejó casi una obra, una obra maestra verdaderamente dentro de este estilo. También magistral es este The Great Adventure, que sigue un tanto la estela del anterior trabajo discográfico, basándose en The Pilgrim's Progress, el libro de John Bunyan, en el cual se ha basado para dar vida a estos dos últimos trabajos, trabajos dobles en ambos casos, que hacen honor a eso de, bueno, lo del rock progresivo, ¿no? Hay temas extensos en algún caso, es complejo, enrevesado. El anterior podía ser un poquito más ambiental, más intimista, y este tiene unos toques un poquito igual más endurecidos, pero no deja de ser, sobre todo, una auténtica joya, y donde nos encontramos música de primerísima calidad dentro de lo que se hace en todo este planeta. The Great Adventure, lo nuevo de The Neil Morse Band.
We are better together, come on.
está Neil Morse, y vamos a ir ya con los invitados especiales en el día de hoy. Los chilenos Isles, banda que he descubierto hace bien poquito. No es que es una banda de larga trayectoria, pero yo no es que les conociera hasta este momento, que me han hecho llegar hace algunas semanas un nuevo EP donde han recogido algunas canciones de su trayectoria y las han registrado en directo en el Estudio del Sur, y se llama así el trabajo, Live from Estudio del Sur, cuatro temas registrados en vivo, directamente, donde se puede apreciar la química y la magia que hay en esta formación, y que además puedes ver, para que veas que no hay trampa ni cartón, a través de YouTube, youtube.com/islesproject, puedes ver cómo se marcan estos cuatro temas, estos fantásticos chilenos que ya venían con cuatro discos anteriores y con una trayectoria de 15 años, ahí es nada. Sobre todo ello, sobre esa trayectoria, sobre la banda, en definitiva, pues con la intención de que descubras un poquito más lo que hay dentro de Isles, lo que es el universo que nos propone esta banda chilena, hemos hecho esta entrevista que vais a escuchar después de que pinchemos la música de la banda, y que hemos llevado a cabo con uno de sus miembros fundadores, Germán Vergara, uno de los hermanos que han formado parte del grupo, o que forman, porque siguen la banda, Sebastián Vergara, que entró posteriormente y en su día también estuvo con otro hermano que fue también fundador, y luego, bueno, a partir de ahí diferentes cambios de formación, lo que suele ser habitual en los grupos, pero lo importante es que ha habido cierta continuidad y además el grupo se va abriendo un espacio a nivel internacional, porque su música creo que es de la que impresiona, de la que llega donde llega, a cualquier lugar del planeta, va a dejar maravillado aquel que ponga los oídos al servicio de lo que nos presentan Isles. Así que vamos con ellos y vamos a escuchar uno de los temas del EP. Luego escucharemos, mediada la entrevista, para hacer un pequeño descanso, escucharemos algún otro tema de su trayectoria que no se ha incluido dentro de este EP, y al final de la misma volveremos a retomar este EP, que para eso es lo último que nos han presentado. Así que charlamos con ellos, charlamos con Isles. Antes escuchamos este tema, este Shallow and Daft, dentro de Live from Studio del Sur. Hoy en La Mirada Negra vamos a presentar a una banda que nos ha maravillado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. He disfrutado a tope con una banda que yo desconocía hasta el momento, como son los chilenos Aisles, los cuales me hacían llegar un recopilatorio donde encontraba que ya, pues bueno, son cuatro los trabajos editados por la banda, y en ese compilation hay una serie de temas recogidos de todos sus discos que, bueno, quiero decir que recomiendo a toda nuestra audiencia. Ya han escuchado a la banda y han visto cómo suena. Y en última instancia, lo último que nos han editado es un EP registrado en vivo, llamado así, Live from Estudio del Sur, en el cual, además, bueno, podéis ver las imágenes a través de su propio canal de YouTube, para que comprobemos que la calidad de la banda es tal cual como la han plasmado en los estudios. Hay veces que se dice, ¿no?, ver para creer. Pues hay que ver a un grupo como Aisles para darse cuenta y para saber que realmente tienen este nivel de calidad. Una banda que yo catalogaría de rock progresivo, pero bueno, luego con muchos matices, con mucha originalidad y con muchas cosas que matizar dentro de lo que es un sonido verdaderamente y un estilo verdaderamente fantástico. Así que para charlar y presentar más en profundidad al grupo, tenemos a uno de sus miembros fundadores, Germán Vergara, guitarrista, vocalista también, teclista de la formación. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias, Antonio, por esa introducción y por la invitación a participar de este programa.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer, porque aunque sois una banda que lleváis ya muchísimo tiempo, yo, claro, os acabo de descubrir, ¿no? La verdad que es una carrera de fondo, ¿verdad?, esto de la música.
Absolutamente. Hay que tomársela en serio y no es fácil. Uh-huh. Nosotros ya llevamos, se podría decir, 15 años ya en esto, y desarrollando nuestro estilo, nuestra música, nuestro propio sello, y claro, no es menor, digamos. Uh-huh. No es menor emprender esto de ser parte de una banda e intentar hacer música que llegue a los corazones y que llegue a una audiencia y que conecte con nuestra música.
Esos 15 años con cuatro discos, que fueron The Journey en el año 2005, In Sudden Walks en el 2009, 4:45 AM en el 2013 y Hawaii en el 2016, y ahora en última instancia, como hemos dicho, ese EP, ¿no? La verdad que no sé si catalogarlo de buen bagaje o no, porque claro, hoy en día, tal y como está la música, tampoco es fácil editar disco por año, ¿no? Y menos cuando estamos hablando de una banda que elabora, que trabaja, que mima tanto los discos, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo están los tiempos para la música, ¿cómo valoras, ¿no?, la cosecha discográfica que tenéis en vuestro haber hasta el momento?
Sí, bueno, buena pregunta. En realidad ha sido una cosecha, se podría decir, podríamos decir que no hemos sido todos los productivos que pudiéramos haber sido. 15 años, 4 discos más un EP en vivo, pero justamente lo que dices tú es muy relevante, que el estilo de música es difícil. Nosotros nos involucramos en el trabajo de una forma muy profunda, entonces hemos hecho estos trabajos de forma muy cuidadosa, la composición, las letras, la experimentación que ha hacemos. Entonces, de esa forma la banda se ha convertido un poco en una banda de culto en muchos lugares del mundo, porque llegamos bien a fondo con nuestra música. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que tal vez la productividad no ha sido demasiada. Muchas bandas, tal vez de otro estilo, es más fácil sacar un disco por año, por ejemplo, pero para nosotros ha sido un poco más difícil.
Bueno, ¿cómo recuerdas lo que fue el inicio, no? Bueno, 2003 es un poco, vamos a decir, el pistoletazo de salida para la banda. Todo se venía gestando un poquito antes porque estabais ahí dos hermanos, ¿no? Como que empezabais un poco con el grupo, luego se incorporaría también Sebastián. Al final estaríais como, sería como una banda casi de hermanos, ¿no? En aquellos momentos cuando arrancaba el grupo.
Sí, por ahí por el 2001 la banda básicamente era una banda de hermanos con un amigo de Luis, el tecladista en esos momentos. Que era un amigo de la infancia, que yo también conocía desde que yo tenía, por decirte algo, 8 años, 9 años, era un amigo un poco de la familia, que por esas cosas de la vida, a pesar de que ellos se separaron de curso, fueron compañeros de curso, siguieron unidos por la música, y resulta que este era un guitarrista tremendamente talentoso, y empezaron a reunirse nuevamente con mi hermano, con Luis, de forma paralela, y yo también en la casa de nuestros padres, en ese entonces. Había un piano, yo tenía una guitarra, y justamente mi hermano mayor me regaló cuando yo tenía 14 años. Entonces empezamos a experimentar, empezamos a probar cosas con la música. Entonces, así se dio el inicio. Es difícil como ponerle una fecha al inicio de la banda, porque al darse esto de estar en la casa y siempre tener esa inquietud de crear música, no podría ponerle fecha cuando empezamos a hacer música original. Lo que sí tengo claro es que por ahí, por el 2003, incorporamos a mi hermano menor y a otro tecladista. La formación inicial, la formación del primer disco, tiene otro tecladista. Tiene dos tecladistas y dos guitarristas. Entonces, por eso damos un poco como fecha oficial de inicio el 2003. Y nos demoramos un par de años en armar un disco que pudiera valer la pena, que editamos el 2005.
Veníais un poco, no sé si como suele ocurrir en el mundo del rock, pues se suele ser autodidacta, ¿no? También hay músicos ya que vienen un poco, pues bueno, de conservatorio, que han dado sus clases. En vuestro caso a mí me sorprende muchísimo el nivel de calidad que tenéis, que es verdaderamente, yo creo que asombroso, ¿no? Cualquiera que os escuche lo notará. Vosotros un poco, ¿cómo fue ese, vamos a decir, entrenamiento, ¿no? Esa escuela que tuvisteis para comenzar una banda con este nivel, ¿no? Que no fuisteis, vamos a decir, a lo sencillo, a hacer una banda de rock al uso de cuatro acordes, ¿no? Sino que lo que hay aquí es algo de mucho nivel ya desde aquel de Yearning, desde el primer disco. ¿Cuál fue ese bagaje, esa escuela que tuvisteis como músicos?
Esa escuela se dio de forma natural, un poco autodidacta, pero también con algunas clases. Por ejemplo, mi hermano mayor tuvo clases de piano en su infancia, y a su vez yo, escuchando esas clases de piano, me fui interesando con el piano, y el primer instrumento mío fue el piano. También tomé clases de piano. Eso fue mi formación como niño, digamos. Estoy hablando de 10 años, 11 años, yo tuve clases de piano. Después mi conexión con la guitarra fue cuando recibí de regalo una guitarra a los 14 años, y ahí parte el proceso, llamémosle autodidacta, de sacar canciones, de explorar tú mismo con la guitarra. Y en esos tiempos también tomé algunas clases particulares con distintos guitarristas. Nunca fui por una academia, nunca entré formalmente a estudiar una carrera de música, por ejemplo, en un conservatorio, pero sí era muy estudioso con las clases particulares y con el bagaje. También mucho se da escuchando mucha música en mi casa, y en la exploración se podría decir que de alguna forma hicimos con mi hermano mayor de forma paralela, y ahí fuimos como educando el oído, educándola, y con mucho estudio, eso no te lo puedo negar, o sea... Mucho estudio individual.
¿Y cómo?
Después, sí. El proceso en el tiempo, ya después incorporé clases un poco más formales. Yo estudié guitarra un buen tiempo con un jazzista muy reconocido aquí en Chile, un guitarrista de jazz. Tú sabes que el jazz es un estilo bastante complicado de tocar y requiere mucho conocimiento de armonía, y hay cosas muy complejas de ejecución que también me ayudaron mucho en este crecimiento.
Por supuesto, pero siempre está un poco, el jazz siempre está un poco impreso en el progresivo, ¿no? La verdad que es algo que yo creo que una banda de progresivo como tal tiene, por algún sitio tiene que salir esa influencia, ¿no? ¿Cómo pusisteis un tanto en común lo que iba a ser el estilo de la banda, ¿no? ¿Surge también de forma natural, o la idea ya era desde un principio decir, bueno, vamos a hacer algo que vaya en esta dirección de rock progresivo, que nos puede recordar, bueno, a mí me recuerda mucho a una banda, luego te lo comentaré, ¿no? Pero vamos, hablando de clásicos, ¿no? Pues un poco a Yes, Pink Floyd en algún momento, Dream Theater, bandas también, bueno, mucho más abiertas musicalmente, ¿no? También un poco eludiendo ciertas etiquetas. ¿Cómo ponéis un poco en común lo que es el estilo del grupo, la línea que vais a llevar?
Sí, mira, para ser sincero, cuando nosotros empezamos no dijimos juntémonos a hacer música rock progresivo, juntémonos a hacer un pro. No fue eso lo que ocurrió. Nosotros fusionamos primero los estilos que de alguna forma estaban incorporados tal vez en nuestro lenguaje, pero que eran muy variados. Te explico, desde música clásica, jazz, música electrónica, New Age. Entonces, por un lado, un tecladista tenía esa influencia fuerte de lo electrónico del New Age, que era Alejandro, y el otro tecladista, Luis, mucha influencia de música clásica, de pianistas, de clásicos, y en el caso mío, los elementos del rock, que fui un poco agarrando de todos lados. Desde chico yo empecé escuchando muy temprano bandas como Led Zeppelin, Queen, que es como la primera conexión que tuve yo con el rock, digamos. Y de ahí me metí más en Iron Maiden y otras bandas que fueron importantes como en mi desarrollo. Pero como banda nunca dijimos hagamos una banda de rock progresivo. De hecho, nosotros trabajamos The Journey y fueron los críticos los que nos pusieron ahí. Y evidentemente había una influencia también, pero esa influencia en ese tiempo no era tan latente. Esto es muy curioso lo que te estoy contando, porque cuando nosotros estuvimos componiendo The Journey, yo diría que no éramos demasiado fanáticos de Genesis ni de Yes, por supuesto que era una de las bandas que valorábamos, pero no estábamos buscando eso. Se da un poco como consecuencia de esta fusión de estilos, esta música compleja con elementos rítmicos difíciles, pero también siempre en Iceless hay una búsqueda melódica bien importante que también tiene que ver con otras influencias. Entonces, un poco la crítica nos puso ahí en el espacio del rock progresivo.
Sí, porque puede...
Bueno, perfecto, sí, está bien.
Porque puede haber aspectos hasta de pop. En algunas melodías hay canciones, no voy a decir asequibles, porque bueno, la verdad que luego tienen muchos recovecos, ¿no?, donde indagar. Pero sí que hay melodías muy limpias de voz, y en algún momento dado se puede llegar a rozar el pop, eso que a los rockeros a veces a algunos les tira como muy para atrás, pero que tampoco tiene nada de malo cuando se tiene la calidad suficiente para plasmar algo que ya, bueno, es un poco ajeno, ¿no? Cualquier etiqueta, utilizamos rock progresivo, pero la trasciende completamente, ¿no?
Exacto, yo comparto esa visión, yo soy muy abierto en términos de cruzar líneas estilísticas. Efectivamente hay temas de la banda que son, se podría catalogar de pop, pero siempre de una forma bien tocada, bien ejecutada. Obviamente hay temas complejísimos también, pero justamente porque nosotros no teníamos eso de autoetiquetarnos, porque al autoetiquetarnos de alguna forma nos limitamos, y es súper rico estar en una banda donde la creatividad puede fluir sin estas ataduras o este compromiso que en algún minuto se puede sentir audiencia de tener que responder a esa audiencia. Y a nosotros siempre nos atrajo la libertad, el experimentar, las posibilidades, ya sea más pop, menos pop, más experimental, más jazz. Entonces eso, yo creo que eso podría definir a la banda más que un solo estilo.
Por supuesto, y además...
Se podría decir también, disculpa la interrupción, se podría decir también que un poco el prog originalmente también nace como eso. Nace como una búsqueda, como algo que trasciende estilo.
Eso es, que rompe un poco con todo. Y vosotros mismos, no, como bien has dicho, no os encasilléis en ningún terreno concreto, ¿no? Porque a veces utilizar la palabra rock progresivo y la gente se le puede venir a la mente pues temas extensos que vosotros demostráis, que en un momento dado pues podéis hacer composiciones que sobrepasen los 10 minutos perfectamente, pero sin embargo os sentís también muy cómodos en canciones que, bien tocadas, con los acordes justos, vamos a decir que van un poco más a la sencillez, a la sutileza, ¿no? En todo eso os sentís igual de cómodos, ¿no?
Sí, absolutamente, sí. Yo fui muy fanático de los Beatles en una época, ya te decía Queen, entonces está esa influencia de lo melódico, lo directo, y por supuesto hay una época importante de mi aprendizaje, fui muy fanático de Yes también, y de Genesis, sin lugar a dudas, y King Crimson, y otros integrantes de la banda también, pero es sumamente ecléctico todo, porque al mismo tiempo de que, por ejemplo, Rodrigo, el otro guitarrista, también es muy fanático de bandas como Genesis, como King Crimson, como Yes, en su momento Pink Floyd, también es muy fanático de otras bandas del metal, del heavy metal, incluso del glam rock. Entonces,
Bueno, y no habiendo escuchado, no
están nutridos de muchos estilos.
Sí, sí. Yo no habiendo escuchado todos vuestros discos íntegramente, sí que he podido degustar temas de todos ellos, porque en el recopilatorio hay canciones de todos ellos. Me sorprende que el tema más largo precisamente que encuentro aquí es del primer disco, de The Yearning. No sé si la evolución de la banda ha ido precisamente a hacer los temas de manera un poco más concisa. ¿Cuál dirías que ha sido los pasos que ha ido dando el grupo en cuanto a evolución musical, si vamos comparando The Yearning con luego el siguiente Inside and Walls, 445M y Hawaii? ¿Habéis ido en alguna dirección? ¿Hay una línea, vamos a decir, que diferencia lo que es Hawaii del por ejemplo, el primer disco de Yearning?
Claro, buena pregunta. The Yearning efectivamente es un tema muy largo, que es Great, que dura 16 minutos. Y si no me equivoco, The Wharf That Holds His Vessel, que parece que está en el compilatorio.
Sí.
¿Qué tienes tú?
Sí, ese está en el recopilatorio.
Si no me equivoco, son 11 minutos. Entonces, en ese tiempo había un desprendimiento total respecto de los minutos y desarrollábamos nuestra búsqueda sin ningún problema. La verdad que desde The Yearning al segundo disco, Inside and Walks, que es el que editamos el 2009, y seguimos explorando con temas largos. El tema Hawaii, que es el último tema del disco, el mismo nombre de nuestro cuarto disco, lo tiene también una canción de Inside and Walks. Y justamente a partir de esa canción que sale el otro concepto. Pero esa canción dura 15 minutos, ¿te fijas? Entonces... Ahí no ha habido una evolución en cuanto a cortar los temas. Ese fue el Inside and Walks, que tiene dos temas bastante largos. Hay cuatro temas largos. O sea, hay cuatro temas que sobrepasan los 9 minutos y medio. Y otro par más corto, un single, que es Revolution of Light, que también que dura lo que dura un single. Dura 4 minutos 40 segundos, que es uno de los temas que más ha sonado en la radio aquí, por ejemplo, en Chile. Y después, pasando al disco siguiente, se podría decir que hubo un camino hacia temas un poco más cortos en el 445M, que es nuestro disco del 2009.
Y en ese 2013, ese disco, sí, digo 2013, 445M 2013, Inside and Walls en 2009.
Correcto, gracias sí. Por corregirme. No. 2013 el 445M, y hay varios temas de 4 minutos y medio, 4 minutos 50, 5 minutos. Y solamente hay un tema largo, un tema que se podría decir que es muy largo, que es el Melancolia, el tema del final, que es un tema muy lindo, que me encanta. Hay dos, y Hero, que también dura 8 minutos. Entonces aquí la fusión de la banda empezó como a tener una música un poco más concreta, pero al mismo tiempo también están esos temas largos, complejos, muy íntimos, que uno podría relacionar quizás con bandas como Yes, o como que desarrollan una idea de forma extensa y sin restricciones. Y en Hawaii, de nuevo, de alguna forma volvemos al inicio, en el sentido de que Hawaii es prácticamente, hay secciones completas que son una gran canción. Entonces, en el disco Hawaii hay dos canciones, se llama The Poet Part 1 y The Poet Part 2. Esos dos suman 14 minutos. Entonces, un viaje en ese primer disco, digo lado también por los vinilos. Hay un tema de 12 minutos, CH7, que es un tema, uno de los que me encanta. Otro tema que me gusta mucho, Club Hawaii, 9 minutos. Entonces se podría decir que con Hawaii hicimos como un retorno a lo más elaborado, pero justamente porque quisimos hacer un disco conceptual. Entonces ahí lo único que importaba era el concepto, y de nuevo dimos rienda suelta al tiempo.
Mira, pues te iba a preguntar también por el tema de los discos conceptuales, porque sabía que Hawaii había sido un disco conceptual, que es algo que parece que es la meta que se marca cualquier banda de rock progresivo, ¿no? Parece, porque además, claro, elaborar un disco que tenga un principio, un final, un desarrollo, y que enlacen los temas, evidentemente no está al alcance de cualquiera, hay que saber trazarlo, ¿no? Y es un poco la meta que casi todo grupo que se cataloga o que puede llevar esa etiqueta en un momento dado, parece que es la meta, ¿no? Conseguir hacer, por lo menos en su trayectoria, una obra que sea conceptual, ¿no? No sé si vosotros también ya partíais con esa meta desde hacía mucho tiempo. Incluso hay bandas que todo disco que sacan son conceptuales. Yo entiendo que en vuestro caso no, que el conceptual es Hawaii, y el resto, que yo sepa, no lo sé.
Temas individuales, siempre ha habido un trato conceptual en el sentido de las letras y un cuidado con las imágenes, pero en el sentido clásico de la palabra conceptual, que es una gran obra que está ligada en sus historias y en su narrativa con la música, en ese sentido Hawaii es el único conceptual.
Y digo, lo teníais un poquito en mente desde hacía mucho tiempo, el conseguir hacer una obra, ¿no?, de esa índole. Es algo que ya, por ejemplo, ¿no?, en vuestros sueños, ¿no?, como músicos, tenemos que hacer a lo largo de nuestra carrera una obra que sea conceptual, ¿no? ¿Lo teníais desde hacía mucho tiempo en mente?
Mira, por suerte no, porque si hubiese sido así, tal vez lo hubiésemos forzado y en el momento equivocado. Más bien al momento de empezar a crear música para un cuarto disco, empezamos a notar un elemento común y yo empecé a trabajar letras en base a una idea que me enamoró en el camino. Y en la medida que se fue presentando esa posibilidad, lo conversamos y nos enamoramos de la idea. Pero tal vez no hubiese sido tan satisfactorio el resultado para nosotros si hubiésemos dicho, ya, ahora viene un disco conceptual. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Al final las cosas van saliendo un poquito de forma natural, vamos.
Claro, esto sí. Se dio de forma natural y obviamente en un punto tuvimos que tomar la decisión, ya, ¿cómo seguimos? ¿Nos enfocamos en esta idea, trabajarla como un disco conceptual? Y claro, evidentemente existió ese momento y de ahí facilitó el trabajo porque todo el resto de la composición fue pensada en ese sentido, en las creaciones de las letras, todo.
Bueno, sobre el concepto, pues bueno, el disco data de 2016, igual le decimos un poquito a la gente que indaga un poco vuestra historia, ¿no? Porque ya presentasteis el trabajo en su día y además es un disco que os abrió, yo creo, no sé si es el que más puertas os ha abierto, sobre todo de cara a nivel internacional, ¿no? Porque sois un grupo que habéis conseguido salir de Chile, que tenéis cierta repercusión, habéis girado por Europa también, si no me fallan los datos, y creo que es Hawái el disco que más puertas os ha abierto en ese sentido, o tal vez tú darías más valor a trabajos anteriores.
No, yo creo que en cuanto al impacto y al público tienes toda la razón, Hawái nos abrió puertas. Nosotros ya con el segundo disco de la banda fuimos invitados a un festival que se hace en Francia, Crescendo, y se podría decir que ahí empieza a abrirse lentamente las puertas. Pero con Hawái fue más definitivo, o sea, Hawái nos permitió ir a Europa, ir a Estados Unidos, visitar México. Antes habíamos estado solo en Argentina y Chile, entonces Hawái nos convierte en una banda ya que puede girar y salir del país. Y encontrarme, yo por ejemplo estuve de viaje en Japón por tema personal, de vacaciones, y es sumamente gratificante entrar a una disquería en Japón grande, en Tokio, y encontrarte con tu música. Por una cosa, por la lejanía que representa Japón, por lo menos desde aquí, desde América del Sur, Japón es lo más lejos que se puede llegar geográficamente.
Bueno, pues ahí dejamos la primera parte de la entrevista. Esto de hacer las cosas en casa para mí es un poco extraño y me he dado cuenta que se escucha todo el rato a mi gatita llamándome al otro lado de la puerta, porque bueno, cerré un poquito para que no me molestaran los niños y resulta que tenía a la gata pues eso, un poco protestando por ese aislamiento, así que ahí queda también registrado y formando parte de esta entrevista que hemos desarrollado con Aisles, de los cuales vamos a seguir escuchando su música. Me voy a quedar ahora con una pieza ya de estudio de uno de sus trabajos, en concreto este Back My Strange, perteneciente a su 445 AM del año 2013, y posteriormente seguimos con la segunda parte de la entrevista y pinchamos algo más de ese último EP que nos ha presentado la banda. Disfrutadlos porque son una auténtica maravilla. Espero que a muchos os estemos descubriendo una banda verdaderamente interesante. We'll be right back.
Puede llegar a infravalorar en el sentido de que no estamos acostumbrados a que nos lleguen, por lo menos históricamente, bandas de Latinoamérica con este nivel. De hecho, a mí me decís que sois una banda americana o una banda sueca, ¿no? Por poner un país de Europa, y no me sorprendería lo más mínimo, ¿no? Sin embargo, claro, todavía sigue chocando o puede llegar a chocar que desde Chile nos lleguen propuestas ya de este nivel de calidad, algo a lo que yo últimamente me estoy acostumbrando bastante, por cierto. Me llegan bandas de Latinoamérica verdaderamente espectaculares, ¿no? Pero os pasa un poco como también pasa en España, ¿no? Que a veces decimos, no parecen de aquí, porque son muy buenos, ¿no? O en Chile tenéis la autoestima un poquito más alta.
Es verdad. De hecho, con nuestro primer disco se armó un poco el mito urbano acá en Chile de que nosotros no éramos de Chile, que éramos una banda de chilenos radicados en Suecia. De algún lado salió eso y mucha gente lo creía. Uh-huh. Justamente yo creo por lo que dices tú, no estamos acostumbrados a este tipo de producciones de esa calidad. En Chile es más preponderante otro tipo de música. Entonces sí pasó un poco eso de que se fueron sorprendiendo los medios acá también de que las producciones fueran hechas acá.
Uh-huh. ¿Y cómo está, vamos a decir, la escena allí, ¿no? Tenéis, porque claro, vosotros habéis conseguido trascender, pero como hemos dicho, esto es una carrera un poquito de fondo, ¿no? A nivel de apoyo discográfico, posibilidades de que alguien os impulse en ese sentido a lo que es pues hacer unas giras con una seguridad, ¿no? Porque claro, es mucho gasto mover a una banda y hay que hacerlo con unos mínimos, ¿no? ¿Cómo tenéis un poco la situación por allí?
Sí, nosotros tenemos un contrato discográfico con un sello independiente que se llama Presagio Records. Uh-huh. Y eso también ha sido una tremenda ayuda y un tremendo apoyo en el management de la banda y en la masificación de la banda. Y si no, efectivamente es muy difícil en la industria actual de la música, donde se producen tantos discos y donde la tecnología permite que prácticamente con un computador tú puedes hacer un disco en la casa. Hay mucha competencia, eso quiero decir. Entonces es muy importante el apoyo. Las radios en el último tiempo en Chile, FM, han estado apoyando nuestra música. Hemos sido invitados a más festivales. La verdad que interesante para nosotros. Abrimos shows de bandas como Marillion acá en Chile, cuando vino Focus también abrimos el show. Entonces el apoyo de un sello es importante.
Por supuesto, y sobre todo conseguir llegar a la experiencia es buena, ¿no? Cuando habéis salido de Chile y habéis tocado, por ejemplo, por Europa, no sé qué países visitasteis, pero la experiencia ha sido positiva, como para volver, como para repetir.
Absolutamente. Nosotros hicimos shows en París, en Londres, un par en Bélgica, otro par en Holanda. Ese fue como la gira, pero por ejemplo nos quedó pendiente Alemania, Austria, Italia, España. O sea, amerita absolutamente para un quinto disco visitar Europa, pero tratar de expandirlo allá en Europa, porque quizás el principal público lo tenemos en Francia, Inglaterra, algo Alemania, y por ahí puede darnos donde más nos compran los discos, donde más nos siguen, pero yo creo que en España ha estado creciendo también, en Italia nos llegan muchos correos, muchas felicitaciones. Entonces, para una próxima gira probablemente va a ser más amplia.
Pues ojalá que podamos, por supuesto, verla. Bueno, lo último que tenéis editado, hemos hablado de cuatro discos sobre todo, pero está este EP donde recogéis algunas canciones de vuestra trayectoria y las registráis en un directo en estudio, lleva por título el EP Live from Studio del Sur, que para mí es algo muy mágico, porque bueno, están solo un EP, son temas, es verdad, que ya están registradas en otros trabajos discográficos, pero es que demuestra una química muy especial en la banda, ¿no? Para hacer algo de esta índole. Yo no sé si cómo surge un poquito la idea, pero sobre todo si plasma precisamente el momento que podéis tener como banda, o esa química, esa fusión, esa unión, que va mucho más allá, ¿no? De las palabras, ¿no? Que hay un entendimiento casi pues no sé, con la mente, ¿no? Y se plasma, ¿no? En este trabajo. Pienso yo, ¿eh? Yo es así como lo veo.
Sí, no, y sabes que fue un momento bastante mágico entre giras. Entonces dijimos, mira, tenemos 4 meses sin fechas para tocar agendadas, aprovechémoslo. Dijimos, ocupemos estos 4 meses y replanteemos algunos temas, algunas canciones, y hagamos una versión de esos temas con la banda actual, con el line-up actual. Entonces, porque claro, desde el primer disco han habido algunos cambios. Y dijimos, démosle a este EP el sonido que tiene la banda hoy día en vivo. Y nos propusimos primero la idea de hacerlo para un material netamente audiovisual, como para compartir en nuestro canal de YouTube, y después surge la idea de saquémoslo como un EP también, porque la calidad de lo que grabamos está muy bueno. Entonces la idea inicial fue grabémonos, hagamos un buen registro audiovisual de nosotros tocando en vivo, y cuando nos dimos cuenta que el resultado era muy bueno, el resultado al que llegamos con el sonido, con el trabajo que hicimos, dijimos, saquemos un EP, saquémoslo digitalmente y físicamente.
Eso es, y está muy bien que se acompañen también las imágenes, ¿no? Porque como decía yo antes, un poco ver para creer, ¿no? Viendo un poco el nivel de calidad que tiene la banda, yo creo que está muy bien que comprobemos que lo que hacéis, bueno, que con lo que hacéis no engañáis a nadie, es decir, que esto lo hacen personas, ¿no? Porque hoy en día, con los nuevos tiempos que corren en la música, ya sabes que estamos acostumbrados a trabajos sobreproducidos, cosas que sí, te pueden sonar muy bien, pero no suenan naturales, ¿no? Y sin embargo, esto lo puedes ver, lo puedes escuchar y puedes darte cuenta que lo que hay ahí detrás es completamente humano, ¿no? Es algo también que yo creo que con ese trabajo audiovisual, que recomendamos a la gente que busque vuestro canal, el canal de Aisles, youtube.com Aisles Project, y ahí podrá verlo, ¿no? Y yo creo que lo habéis conseguido también, ¿no?
Sí, yo creo que justamente lo que dices tú, lo conseguimos un poco de hacer un material que la gente pudiera ver que somos nosotros los que tocamos, que es real. Nosotros grabamos en más video, hicimos un par de tomas de cada tema, después elegimos una toma, pero es sumamente orgánico, sumamente cercano a lo que suena la banda en vivo. No es algo sobreproducido, como dices tú. Y claro, la gente puede ver a la banda, los que no han tenido la oportunidad de vernos en vivo, porque no hemos podido girar todo lo que quisiéramos, porque no es fácil, digamos. Pero ahí está el material de nosotros también. Y es muy interesante que la gente puede escuchar el EP y después puede ir a los videos de YouTube, a nuestro canal, y comprobar, como dices tú, y es el mismo material.
Eso es, comprobar que no solamente iniciantes saben tocar, que vosotros también. Por supuesto que hay bandas verdaderamente como es vuestro caso, ¿no? Bueno, has hablado un poco de la formación, ¿no? De esos cambios que se han dado a lo largo de la historia del grupo. ¿Cómo los habéis llevado? Porque sobre todo en una banda donde hay tres hermanos en un momento dado, pues por ejemplo, cuando se va Luis en el 2010, Igual fue un momento especialmente delicado, ¿no? ¿Cómo habéis ido llevando esas reestructuraciones del grupo, ¿no? El hecho de buscar nuevos músicos y que encima den la talla para entrar en una banda como es la vuestra.
Sí, no ha sido para nada el recorrido en ese sentido, porque con mi hermano en un inicio nos llevábamos muy bien musicalmente, con Luis hicimos muy buen trabajo letrístico, un trabajo del que nosotros estábamos orgullosos, pero sí empezaron a haber diferencias, pues, visiones muy distintas y claro, hubo que tomar una decisión y casi de forma un poco acordada con él de tomar caminos separados. Y después de eso hubo que replantearse un poco porque Rodrigo, que ha sido el guitarrista de toda la banda también, cofundador de la banda, está desde el primer minuto de que existe Iceless, él estaba pasando por un momento personal muy difícil también, por un tema de pareja. Y también se replanteó en ese momento no seguir el banda. Y ahí es donde vino una conversación en un bar, una cosa muy, muy especial, donde yo le dije, no, necesito que sigas en la banda. Es absolutamente imprescindible que esto siga. Y esa conversación, por lo vivido, estaba hasta ahí. Habiendo estado ya en Europa una vez tocando en este festival, fue como muy honesto y fue para hacer el tercer disco que dijimos, no, sigamos con esto. Yo le dije, no, te necesito en esto, no puedo seguir sin ti en esto. Y fue muy especial ese momento y rearmamos una banda con una formación sin los dos tecladistas, en el fondo. Es un disco 445 en donde yo toqué teclados, en donde quedaron algunos teclados grabados de Alejandro, el otro tecladista que había participado. Entonces fue como reconstruir un poco la banda, en donde el baterista que siguió tocando sigue siendo Felipe Candy, un tremendo baterista, pero ya era un cambio notable no tener a dos de los tecladistas que un poco aportaban al sonido de la banda. Y ahí yo llego un poco a la idea de trabajemos con un quinteto de cuerdas real. Y también ese disco muy orgánico, muy sonido de madera, en el sentido de que tiene muchos instrumentos acústicos, tiene cuerdas, más los teclados que había alcanzado, grabaron un par de temas Alejandro, Gallarda y Arura tiene sus teclados, Hero tiene sus teclados, y el resto complementé yo con teclados, yo tocándolos, y con un quinteto de cuerdas en algunos temas, que creo que son tres temas que tienen ese quinteto de cuerdas.
En tu caso, que eres multiinstrumentista, ¿te has planteado alguna vez hacer algún trabajo, vamos a decir, en solitario? No sé si lo tienes o no, porque igual lo tienes y me estoy columpiando, ¿no? Y resulta que no es una idea, sino que es algo que ya has plasmado, ¿no? Pero claro, tocas la guitarra, tocas el teclado, supongo que el bajo, si tocas la guitarra, también sabrás tocarlo, cantas. ¿Te has planteado alguna vez hacer algo así completamente en solitario?
Me lo he planteado, pero no tengo un proyecto a corto plazo, pero es algo de lo que estoy abierto a probar en algún minuto. Es interesante, es otro tipo de experiencia, pero la banda logra algo para mi gusto que también es bien mágico, que tiene que ver con la sinergia, la interacción. Y en ese sentido, yo cuando hay una buena conexión con el resto de los músicos, la suma es más finalmente. Pero tampoco me he ido experimentando absolutamente. Yo soy multiinstrumentista y es interesante la idea, pero hoy poco está puesto en la banda y lo digo con la certeza porque estamos grabando ya y avanzando en la producción de un quinto disco.
Sobre todo esas ideas que se quedan fuera a veces, ¿no? ¿Sois una banda que desecháis muchas canciones o lo que tenéis acaba entrando en cada disco?
No, justamente vamos desechando algunas ideas y no necesariamente porque no nos gustan, sino que porque se salen un poco de la línea o porque todavía no tienen el desarrollo, entonces van quedando. Cada disco deja algunos excedentes que son un buen comienzo para un disco que viene. O incluso ha pasado que se ha saltado dos discos, un tema, una idea. Bueno, idea que uno viene arrastrando el primer disco que quedó fuera puede reaparecer para hacer algo en el quinto disco. Es muy interesante eso de ir manteniendo todo, ir manteniendo las ideas.
Bueno, ese futuro disco que me comentas que estáis ya pensando en él, ¿no? Y que lo tenéis un tanto avanzado. Bueno, no sé si tenéis fecha concreta donde os gustaría tenerlo editado.
Mira, no me puedo adelantar mucho porque hay muchos temas de sello y del plan de difusión del disco, pero lo que sí puedo decir es que creo que inicios del 2020 vamos a tener el nuevo disco. Y hay algo también en la forma que nosotros hacemos la música, que es muy muy cuidadosa, muy perfeccionista, muy, yo diría, al punto de obsesivo, que nos impide, digamos, ir demasiado rápido.
Eso es bueno, y tampoco hace falta, ¿no? Porque hoy en día también tenemos la, yo creo que los músicos tenéis un poco la libertad, ¿no?, para hacer lo que queráis, en el sentido de que ahora los sellos, yo creo que en vuestro caso también, ¿no?, al estar con sellos un tanto independientes, no os presionan, ¿no? No hay nadie que os diga, oye, que en seis meses tenemos que tener un disco porque sí, yo qué sé, porque es un poco lo que marca el mercado, ¿no? Yo creo que hoy en día ya es rara la raro el grupo que tenga esa presión, ¿no? Y vosotros yo creo que tampoco la tenéis, claro.
Absolutamente, absolutamente. Esa, como se podría decir, la gran ventaja de tener, de estar en un sello independiente versus estar en uno de los grandes sellos, donde hay una presión permanente de sacar y producir, haya inspiración o no haya inspiración, y la única presión la ponemos nosotros, ¿no? Nos interesa producir más música porque una banda ya, se podría decir, en camino a consolidarse. Entonces es necesario mantener a los fans interesados, ir llegando a más fans, a más audiencia, pero claro, no tenemos esa presión creativa que nos dice cómo tiene que ser un disco, o que nos diga cuándo tiene que salir el disco. En ese sentido hay algo de esa presión, pero es mínima, es aquella necesaria para trabajar y trabajar con libertad, digamos.
Bueno, y de ese próximo disco, ¿qué me podrías adelantar? No sé si algo, no sé, ¿va a ser conceptual, por ejemplo? ¿No va a ser conceptual? ¿Vais a volver a los temas un poquito sueltos? ¿Va a sorprender con respecto a lo que habéis hecho anteriormente? Por si te puedo sacar algo, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco la labor de alguien que intenta hacer comunicación, periodismo, llámalo como quieras. Pues si algo te puedo sacar, si algo te puedo, me puedes adelantar, pues genial.
Sí, no hay problema. Sí, a uno siempre se le sale algo. No es muy concreto lo que te puedo adelantar, pero va a ser totalmente distinto al trabajo anterior. Va a sorprender un poco en ese sentido. Nosotros hemos estado en una búsqueda moderna de algún sonido bien urbano, de alguna forma, por decirlo. Y volvemos a los discos, a las canciones individuales, pero ordenadas de cierta forma, que también le dan sentido al disco. Uno siempre tiene esa preocupación, pero eso es lo que te puedo adelantar. El disco no tiene ni carátula ni nombre, pero sí es un disco bastante melancólico, sombrío, algo más pesado en algún sentido también.
A la hora de componer, ya que me hablas un poco de esa melancolía, a la hora de componer, ¿os influye un poco lo que vivís en el día a día, las situaciones personales es lo que marcan la vuestra música? O bueno, hay músicos que ponen un poco la mente en blanco, intentan desinhibirse y son capaces de hacer pues cualquier tipo de composición, ¿no? Sin embargo, es complicado a veces escaparse de lo que uno vive en el día a día. Por ahí puede venir un poquito el sonido que puede marcar el próximo disco, o no tiene nada que ver.
Sí, en nuestro caso tiene mucho que ver, especialmente en las letras. La música nosotros la vamos trabajando un poco de forma paralela, y las letras las voy avanzando yo principalmente en forma paralela. Entonces ahí, en ese proceso, es muy lo que cada uno está sintiendo y viviendo, lo que se convierte en parte de la música, y especialmente parte de la letra, de vivencias un poco personales. Y sí, en el disco, se podría decir que en el disco que estamos haciendo ahora tiene mucho que ver con las experiencias personales, a diferencia de Hawái, el disco anterior,
que sí, que era ciencia.
La posibilidad, claro, de enfocarnos en un tema y desarrollar ese tema. Y finalmente uno igual vuelca algunas cosas personales a eso, pero ahí uno está trabajando con un norte conceptual, con una idea, con Hawái es un concepto de cuando la tierra tiene que ser evacuada porque ya no es posible vivir en ella.
Ciencia ficción.
Eso es un tema apocalíptico, pero finalmente el tema, más allá de la destrucción de la tierra, trata sobre el hombre y sobre la soledad del hombre, la soledad del hombre en el universo, y la capacidad que puede tener un hombre para crear su propia realidad también. Es música muy existencialista en general la que hacemos, que tiene que ver con la sensación de libertad, de soledad, de la posibilidad de ser un individuo auténtico. En general se tocan muchos de esos temas. Pero en Hawái, justamente el ejemplo contrario, de que fue dirigido hacia una idea. El disco que estamos haciendo ahora más tiene que ver con vivencias de personales.
O sea, si un buen músico sabe tocar todos esos palos, y vosotros sois, sin duda, buenos músicos. No he dicho antes una banda que me recorda, a la que me recordáis y que no es de las más conocidas dentro del rock progresivo, que no sé si conoceréis vosotros, que son Siege Seven, unos alemanes fantásticos. Y a mí es un grupo al que me parece que tenéis cierta afinidad.
Lo voy a... ¿Cómo me dices que se llaman?
Siege Seven, te lo mando si no por escrito o luego te lo digo. Sí, una... Creo que actualmente no funcionan, ¿eh? Pero bueno, tenéis alguna pincelada, ¿eh? También es verdad que bueno, no es que seáis un calco, pero ha habido momentos que simplemente pues vuestra música me ha recordado un poquito a ellos, que actualmente, ya digo, creo que no funcionan como banda, y no sabía si era influencia o simplemente que a veces pues hay afinidades, ¿no?, musicales, hay un camino que puede ser paralelo.
Hay distintos gustos, claro, eso se da también. Uno puede llegar a la música de alguien por afinidad, te das cuenta de que tenías cosas en común. Eso es. Lo que nos pasó a nosotros un poco, se nos comparó al inicio mucho con Marillion y con Genesis.
Uh-huh.
Y nosotros en ese tiempo no escuchábamos mucho ni Marillion ni Genesis, entonces es bastante impresionante lo que ocurre. Lo que dices tú, la afinidad, el gusto musical, el gusto por cierta estética, hay ciertas coincidencias, pero por supuesto que después uno conoce música y te encuentras con una banda como Genesis, que son fabulosos, especialmente en los 70.
Bueno, enhorabuena por esa trayectoria con una banda como Iceless, que yo creo que, vamos, al que le guste la buena música en general, pues le recomiendo que os conozca. Para mí habéis sido una auténtica sorpresa, aunque llevéis ya muchísimo tiempo, me hubiera gustado ya conoceros desde el principio, ¿no?, porque ese de Yearning ya tenía cosas maravillosas, pero la verdad que me alegro mucho de haber podido conocer a un grupo como es el vuestro, que me parece que tiene muchísimo nivel, y que esperemos que de ahora en adelante pues haya mucha más trayectoria para un grupo como vosotros, más reconocimiento que tenéis ya, pero creo que seguís mereciendo todavía muchísimo, muchísimo más. Y por mi parte, pues nada más, darte las gracias por este ratito que hemos estado charlando, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir ahora o lo que quieras decir.
No, primero que nada, gracias a ti por la invitación, un placer conversar contigo de esto, de nuestra música. Es siempre un placer hablar de lo que uno hace, y especialmente porque lo hacemos con mucha pasión. Y también da gusto hablar con alguien que se nota que la música también lo apasiona, entonces muy, muy agradable conversación. Y no, decirle simplemente a los que estén escuchando que vayan a nuestro sitio web, que es www.icelessproject, como de proyecto en inglés, project.com, icelessproject.com. Y bueno, que nuestra música está en todas las plataformas digitales, es fácil de encontrarla, entonces solo hace falta el interés y buscarlo ahí por la web, y por seguir nuestro canal de YouTube, seguirnos por Spotify. Así que eso, dar un mensaje ahí de que nos busquen.
Pues de acuerdo, con mucha suerte de cara al futuro y larga vida para una banda como Iceless.
Muchísimas gracias, Antonio.
Hasta otra.
just a nod and bared you mine. It is no longer to try so hard. This must be the scene to surrender.
Una de las misiones que tenemos, como es lógico, es intentar hacer llegar hasta ti las propuestas que nos parecen más interesantes, y nosotros no miramos ni el nombre, ni los cachés, ni los números de ventas, ni ningún ranking. Esto no es una competición, esto es la música. Si algo nos parece que tiene calidad, acaba pasando por nuestros micrófonos, y si especialmente nos llama la atención, acaba teniendo un espacio destacado dentro de nuestro programa radiofónico. Y así ha sido el caso de Aisles desde Chile, que han tenido la deferencia de dedicarnos unas palabras para presentarnos un poquito más la maravillosa música que son capaces de hacer. Yo creo que aquí hemos dejado una muestra de ello, aparte de con su propia música, pues con los entresijos que hemos podido sacar con respecto al grupo a través de esta entrevista. Nos vamos acercando, bueno, de hecho estamos ya en la última parte del programa, poco a poco iremos avanzando hacia esa recta final, pero antes a presentar algunas cosas nuevas, como por ejemplo el nuevo trabajo de los vizcaínos Moncada 20. Una obra que lleva por título Lambda y que se adentra dentro de terrenos atmosféricos, también progresivos en buena parte. Una banda que también ha coqueteado con el pop en trabajos pasados, pero aquí tal vez se han adentrado más en esa psicodelia, en esa lisergia, como podéis apreciar en este tema que escuchamos. Mi maniquí perfecto, esto es lo nuevo de los vizcaínos, Moncada 20, Lambda.
Y aquí borrados de colesterol y miedo, bombardeadas las pupilas de ansiolíticos, buscando el remedio, el sonido. Lados de amor, de humor y dime por qué no parpadeas si te beso, he conseguido que me quieras. Tu frescura, cariño, creo que me he de arrojar. Y analizando el fugaz viaje de la gloria, me he dedicado en cuerpo y alma a concederte los caprichos de seres publicitarios. Cuando me lo han dicho, con vistas a un mundo mejor. Dime por qué
gesticulándote los brazos, acomodándote en mi pecho. Me quedo con tus palabras, eres mi maniquí perfecto.
Su nombre, son de aquí de Vizcaya, se llaman Moncada 20 y así de bien facturan este tipo de rock, a mi modo de ver, progresivo también, le podemos poner ese calificativo, luego coqueteando con algunas melodías pop, buenos estribillos a pesar de la elaboración, y se han currado creo que un gran trabajo discográfico. Lambda es este tercer disco que nos llega de Moncada 20. Pasamos a escuchar a Javier Vargas junto a el sobrino de Mick Jagger, John Byron Jagger. Presentan su primer trabajo como Vargas and Jagger. Y tenemos por aquí una muestra del mismo, Chicken Dinner. Es el tema que vamos a pinchar y que pertenece a ese Move On, que será el nuevo trabajo discográfico de ambos artistas, que conjuntamente facturan bueno, algo que os puede sorprender, porque yo por lo menos el tema este que nos han hecho llegar de adelanto y que es el que he escuchado, tengo que decir que tiene cierto toque experimental que os puede llamar la atención, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde viene Javier Vargas, ¿no? Pero bueno, está, creo que está bastante bien. A ver qué os parece. Vargas and Jagger, Chicken Dinner, Move On, el primer disco que nos presentan. Stars and the moon. John Byron Jagger, ya le pudimos ver con Javier Vargas en su última oportunidad por aquí por Bilbao. Y ahí está el fruto de esa colaboración también en este nuevo trabajo, Move On, en el cual hemos podido escuchar este Chicken Dinner que acabáis de llevaros hasta los oídos. Vamos a ir con Geysers, debut, el que nos presenta esta banda, de título Ambulantes. Este trabajo discográfico que estarán presentando en directo en Madrid, en la Sala Costello, el próximo día 7 de mayo. De este trabajo de Geysers nos vamos a quedar con El cielo a tus pies. Ambulantes es el título de esta obra de una banda que nos recuerda, a mí me recuerda mucho a Sol Lagarto, por ende también un tanto a los buenos M-Clan, puede tener cierto deje, una unión entre el rock, cierto deje pop en algún momento dado y un matiz de blues también en algunos momentos. La verdad que muy agradable de escuchar para un amplio abanico de público este trabajo discográfico. Les escuchamos, son Geysers.
Cansada de escapar, suenan los disparos de otro despertar, de los pasos que te alumbran siempre al caminar. No quiero ser la tristeza que arde en tu piel, y no sueles ver. Esta vida enferma, entre aullidos que se acercan, como un perro mal herido, descalzo y con la pena, él te empuja al olvido. No quiero ser la tristeza que arde en tu piel, y no sueles ver. Buscándote en una canción, hoy la esperanza me abre el corazón, noches se entienden por verte volver, sueños se visten al amanecer, estrellas que brillan en tu habitación, hoy los recuerdos se parten en dos, cielo se abre de nuevo a tus pies y las miradas vuelven a florecer. Buscándote en una canción, hoy la esperanza me abre el corazón, noches se entienden por verte volver, sueños se visten al amanecer, estrellas que brillan en tu habitación, hoy los recuerdos se parten en dos, el cielo se abre de nuevo a tus pies y las miradas vuelven a florecer.
hace tiempo que uno está marcado en ese rock and roll del perdedor. Y bueno, orgullosos de emprender este camino. Espero siga con nosotros muchísimos años, porque significará que estamos activos, que al fin y al cabo es lo importante. Y el día continuar contracorriente, tal y como están las cosas, yo creo que es un triunfo. Y como a fe de ratas durante 25 años, pues espero que nosotros llevamos algo menos nosotros, pero espero que podamos seguir abriéndonos paso, aunque sea desde este punto de vista al que nos sumamos, desde este rock, el rock and roll del perdedor, que para mí fue uno de los buenos momentos, de los grandes momentos de la descarga de Fe de Ratas en el Satélite T de Bilbao el pasado 27 de abril, el pasado sábado, acompañados de Faltons, el Faltons, banda vizcaína, de punk rock muy directo, muy cañero, muy de zapatilla, con algunas versiones de Vómito, de Cicatriz, de Brigada Criminal y con temas propios, de, sobre todo de su trabajo Always Young, y bueno, punk rock muy de escuela clásica, que gustará a todo seguidor de esa escuela, precisamente, ¿no? De esa sensación de un punk nada adulterado, ¿no? Muy, muy de ir directo, con coros sencillos pero efectivos, y que en directo además desde luego arrastra al público con él. Y luego llegarían Fe de Ratas, que darían un generoso concierto en cuanto a duración. La verdad que no contabilice el tiempo, pero andaríamos las dos horas por ahí si no las pasamos. Muchísimos temas de toda su discografía. Desde un primer momento, aunque venían a presentar que siga la fiesta, este último EP, dejaron bien claro que iban a hacer un recopilatorio prácticamente de los temas de todas sus épocas, porque ahí quedaban canciones como Tú tranquilo y a lo tuyo, ya de primeras, Ignorante y bueno, y algunos temas más, que iban recuperando canciones de esa dilatada trayectoria. Son 10 discos más el EP, 11 trabajos discográficos. Ahora mismo no os puedo decir si todos tuvieron representación, pero yo diría que si no todos, por lo menos todas las épocas más o menos de la banda asturiana, que demostró que sigue en pie de guerra, en muy buena forma, con un directo muy trabajado. Los problemas que tuvieron con el bajo, un percance pues bueno, que les hizo un poco parar el ritmo que igual ellos hubieran querido dar a la descarga en un momento dado, tuvieron que al final que Faltons dejarles el bajo, porque con dos no fue suficiente. Cambió Pedrito, su bajista, cambió el bajo y todavía con algún problema tuvo que volver a cambiarlo, pero bueno, tiraron desde luego de muchísima fe en lo que hacen, de creerse mucho todo este mensaje que sigue, para mí sigue teniendo que calar muy hondo, más en estos tiempos que corren, y solamente hace falta mirar un poco el panorama que estamos viendo tanto a nivel local como a nivel internacional, como se siguen justificando, ¿no? Algunos golpes de Estado como democráticos, por ejemplo. Y sin embargo ahí están temas como antiimperialista para denunciar toda esa barbarie que sigue ocurriendo en el mundo, o aún en La democracia de mi ombligo, ese Soy la ley, del gran trabajo en La democracia de mi ombligo, que también fue uno de esos grandes momentos y que sigue estando completamente vigente a día de hoy, porque algunos pues eso siguen imponiendo la democracia de su ombligo sin ninguna duda, y encima tienes que luchar y que bregar con la hipocresía de gente que dice no apoyar golpes de Estado, pero luego da cobijo a los que dan esos golpes de Estado. Uno tiene que leer entre líneas lo que está pasando muchas veces para intentar entender algo, si es que se puede entender algo, lo que ocurre en este planeta dominado por la locura, como nos dice este rock and roll del perdedor que hemos escuchado. Buenísima descarga, final muy intenso, casi que se les echaba el tiempo encima a Fe de Ratas, pero descargaron prácticamente todo el setlist que tenían preparado. Mención especial para esa parte dedicada a los tres temas de La Ratuca, de La Ratuca y La elegancia, La Ratuca y el miedo, y La Ratuca y el gato pardo, que precisamente para lo que estamos viviendo más a nivel local en cuanto a elecciones, en cuanto a política, pues yo creo que también describe perfectamente lo que a mi modo de ver está ocurriendo. Claro, aquí cada uno tiene su visión de las cosas, yo no voy a decir que tenga que tener razón, pero estoy bastante de acuerdo con lo que nos exponen Fe de Ratas en ese mensaje, que al final todo sigue igual y nos hacen vender una ilusión y hay una euforia por algo que no, vamos, que no es tal, mi modo de ver. O, bueno, el tiempo lo irá diciendo, pero al fin y al cabo se volverá a repetir la jugada, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Esperemos verles de nuevo pronto por aquí. Decir que estarán próximamente, no recuerdo si era el 31 de mayo, están en Gasteiz también. Bueno, sigue la gira, en definitiva. Interésate un poquito por ellos, porque es un grupo al que hay que ver en directo, ¿eh? Está muy bien armado en todos los sentidos. Rafa Cas no está ahora mismo ya en la formación, pero Emanuel, procedente de Crudo, se desenvuelve muy bien también en esa guitarra, que tiene bastante más técnica de lo que una banda de punk rock podría indicar en un principio, y ellos, la verdad, que se desenvuelven muy bien también en el plano instrumental. Se me echa el tiempo encima, así que hasta aquí el programa de hoy, lo dejamos, nos vamos ya. y pinchamos algo de lo nuevo de Silenciados, los que fueran, ya sabéis, Silencio Absoluto. Poderosos Bichejos Depredadores es el nuevo trabajo que nos presentan. El día 11 de mayo estarán en Baracaldo presentándolo en directo. Y con este Y Seremos Libres nos despedimos. Trabajo que cuenta con algunas colaboraciones como la de Fernando Madina en Iros a Mamar, que no es el tema que está escuchando, lo que estamos escuchando. Aquí escuchamos los vientos de Javier Lucas en el trombón y Rubén Terreros en la trompeta, que son otras de las personas que han colaborado dentro de lo nuevo de Silenciados. Poderosos Bichejos Depredadores, con ellos cerramos. Hasta la próxima, agur.